¿Cuáles son las condiciones que requiere un país para ser un país democrático? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que usted debería, de alguna manera, o un país poder revisar para definir que un país es una verdadera democracia? Vamos a ver si podemos preguntarle esto a alguien que sin duda puede ayudarnos a pensar esto, porque sabe, ¿no? La Argentina ayer definió, es la CELAC, que, bueno, tanto Venezuela, Nicaragua y Cuba son países democráticos. Vamos a ver qué dice al respecto quien fuera canciller de la República Argentina, Jorge Forí. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Miguel Steuermann te saluda.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está usted?
Muy bien. A ver si nos ayuda usted, que seguramente tuvo que pensar mucho sobre esto y debe haber además algún tipo de legislación internacional. ¿Cuáles son los elementos para definir qué país es realmente democrático y cuál no?
No, la verdad que no hay una pauta predeterminada que permita decidir claramente para una nación u otra el reconocimiento de los niveles de democracia que practica cada uno. Claramente, Argentina entiende, por lo menos durante la gestión del gobierno que integré, del presidente Macri, que ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua eran naciones que respetaran los valores de la democracia. Y mantuvimos relaciones en ese nivel de entendimiento. Ahora, el actual gobierno ha desarrollado relaciones en otro nivel o en otra con otras características y han terminado con esta declaración de Martínez Pandiani considerando a las tres para los tres países como países democráticos dentro de la CELAC, lo cual realmente es un absurdo.
Bien, Fourier, en la democracia venezolana que tiene algunas cosas particulares, hay como 6 millones de exiliados, hay algunos problemas con la libertad en distintos aspectos, la oposición, ya después le hablamos si quiere de Nicaragua, usted ya conoce, ayer cerraron un canal de televisión, Cuba tiene más de 60 años del mismo régimen, pero quiero ir a Venezuela porque si usted fuera canciller y el presidente y las más altas autoridades de ese país democrático le dijeran al presidente de la Argentina que es un pelele y que, bueno, que la justicia argentina de alguna manera no está cumpliendo con su rol cuando tiene acá lo que ellos dicen un avión capturado, raptado o algo más así por el imperio, digo, ¿qué correspondería? Porque de verdad escuché pocas veces declaraciones tan poco, yo diría, ¿no?, diplomáticas respecto de la Argentina y de su presidente y de esta situación.
A ver, claramente debiera haber una reacción de nuestro gobierno, del actual gobierno, absolutamente objetar esta calificación que le dan al presidente de la nación, más allá de la ideología del presidente. Hay mecanismos o pasos que se pueden dar en diplomacia para mostrar la insatisfacción. Lamentablemente, un primer paso que es retirar al embajador acaba de llegar Laborde a Venezuela. Y Laborde forma parte de un grupo de argentinos que entiende que en Venezuela hay un movimiento de esplendor revolucionario que independiza a los pueblos. Cuando, como usted lo acaba de decir, prácticamente 7 millones de venezolanos se han tenido que ir al exilio por las condiciones de vida en su país y por las persecuciones que sufren de todo tipo, desde sanciones económicas, falta de libertad de pensamiento. Bueno, Venezuela es una gran tristeza porque es una nación rica en recursos que no ha logrado a lo largo de estos últimos 50, 60 años utilizar los recursos o los precios que ofrece el petróleo para un genuino proceso de crecimiento.
Ahora,
Pero más allá de los errores del gobierno, lo que no hay hoy en Venezuela es libertad de pensamiento, hay una autocracia que es manejada por un hombre que viene de un sindicato del sector de transporte. Entonces, está todo tergiversado y en este plano, Argentina no debiera aceptar estas descalificaciones que ha hecho el gobierno de Maduro, siendo que además el avión que está aquí retenido por la justicia argentina es un avión claramente sospechoso, que hace un avión de estas dimensiones gigantescas, tripulado por, conducido, digamos, como pilotaje, por iraníes, que viene con una dotación de venezolanos que la completan, con una carga que los comitentes de esa carga no entienden por qué llegó de esa manera. Hay todo un episodio extraño que hace dudas, o por en dudas, que la justicia tiene que esclarecer.
Ahora, usted habrá visto, si hay algo que tiene que ver con, yo diría, una injerencia en un ámbito como es el de la justicia, es lo que ha hecho Venezuela en estos días, incluso con una pieza en un video muy bien editado, que dicen que el avión que está aquí retenido se dedica a acciones humanitarias que nadie conoce en el mundo, porque lo que se sabe es que el avión da vueltas por Siria, por otros lados, que lleva alguna carga, como usted dijo, que no se entiende muy bien, que no cierra, alguna de cigarrillos, ¿no? Pero ellos dicen que además de que es propiedad 100% y los papeles parecen flojos, todo esto en un contexto bastante de grotesco, pero ni siquiera la Cancillería Argentina, a través de su embajador o no embajador, ha hecho alguna mención por el momento de esto. ¿Usted sabe de algo que nosotros no nos enteramos?
No lo he conocido. Obviamente, como usted sabe, estoy fuera del gobierno, de la Cancillería, desde fin del 2019, por lo tanto no tengo acceso a las razones por las cuales deciden hacer este tipo de medidas, que absolutamente absurdas, porque vuelvo a decir, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Martínez Pandiani, ha dicho que acá estamos frente a tres países, incluyendo a Venezuela, por supuesto, democráticos. Por lo tanto, ya a partir de ahí fija un piso rarísimo para los cuestionamientos que se puedan hacer a este avión, que, como usted dijo, es absolutamente extraño, y la verdad que es un avión propiedad iraní de Mahan Air, que ha transportado y transporta todavía armamento. Por lo tanto, pero acá no sé si ha llegado con armamento o no, pero lo relevante de esto es que hay que ir por el camino de la justicia argentina, que permite esclarecer todos los elementos vinculados a la operatoria de este avión con nosotros. Y después se verán las medidas que habrá que tomar.
¿En alguna época era serio, desde el punto de vista de la diplomacia, ofender a un país y a sus referentes, no importa el color político? Parecería que ahora, en este caso, es gratuito. Lo quiero llevar a otro tema. Seguramente usted leyó en estos días el comunicado que sacó también la Cancillería Argentina de este último round entre Israel y la Yihad Islámica. ¿Qué diría al respecto?
Bueno, es un comunicado completamente desbalanceado, porque de algún modo describe al accionar de la Yihad Islámica como algo neutral o como algo no impactante, y de algún modo también tiene, por el uso de las palabras, críticas a Israel. La verdad que es una posición absolutamente pro-palestina y refleja el alineamiento político de este gobierno, que entiende que en Venezuela o Nicaragua y Cuba hay democracia, y que no les gusta el Estado de Israel y que quiere una mayor tolerancia a los movimientos terroristas que operan al amparo de la Yihad Islámica.
Bien, la última, mucho más de la interna local. Yo sé que usted, es un hombre que tuvo una trayectoria, obviamente, en la Cancillería, pero ahora está también ahí un poquito ya en el fuego político después de... ¿Qué está pasando con la interna de Juntos por el Cambio? Que parece que, con toda la gravedad de lo que está pasando en la Argentina y todavía con tanto tiempo por delante para una elección mayor, están tan inquietos y se van desangrando internamente.
Bueno, primero que nada, no soy una figura de primera línea ni nada por el estilo en la conducción de algunos de los distintos segmentos de la oposición. Yo estoy más que nada vinculado en política a mi provincia, Santa Fe, donde quiero hacer una contribución para las elecciones que tendrán lugar el año que viene. Pero dentro de la oposición, como todo proceso político de ordenamiento, hay distintos tipos de aspiraciones y, digamos, o distintas propuestas que tienen que ordenarse. La oposición dividida no logra, digamos, superar al actual gobierno o a las fuerzas del Frente de Todos. Por lo tanto, es importante trabajar para generar unidad, tener una mirada conjunta y hacerle una propuesta a la sociedad argentina que nos permita el triunfo en las próximas elecciones.
¿Usted es amigo de Massa?
A ver, lo he conocido, lo he tratado, amigo es otra cosa.
Ajá. ¿Y cómo ve este momento donde aparece un superministro que parece un presidente?
Bueno, esto lo tienen que valorar más que nada los integrantes del gobierno. Se les han quemado las cartas, por decir de alguna manera, como dice el dicho popular, y ahora han recurrido a la figura de Massa, que es no el principal socio en la coalición de los tres referentes. Al presidente ya lo vienen apartando gradualmente desde hace un tiempo, está la vicepresidenta, y ahora el presidente de la Cámara de Diputados toma un rol más protagónico, el ex presidente de la Cámara de Diputados toma un rol más protagónico conduciendo el área económica, que es una de las falencias grandes, dramáticas de este gobierno. Ahí estará.
Bien, lo llevo otra vez a la especialidad y con esto cerramos. Si usted hubiese sido, bueno, fue canciller muchos años, digo, y el embajador, en esa época le tocó en China al doctor Gelard, creo, uh-huh. Pero digo, si el embajador salía con una declaración, por ejemplo, la visita de Pelosi, me refiero a Sabino Roque Narvaja, como la que hizo, ¿qué le hubiese dicho usted como canciller? ¿Eso se coordina con el canciller o es el embajador que por motus propio hace...?
No, a ver, no debe jamás ser por motus propio porque él no habla... por ser Vaca Narvaja, él habla porque es el embajador argentino. Cualquier embajador que haya estado en cualquiera de los destinos que tiene nuestro país son los embajadores del gobierno argentino de turno. La tolerancia muestra que el gobierno de algún modo comparte lo que fuera la visión que Narvaja ha dado. Y la, llamemos así, la corrección que ha dado Cafiero es medio lavada, no se tiene claro esa mitad de camino de todo. Un embajador no debe tener posiciones personales. Y Gelard, que es un hombre activo y que genera siempre ideas, siempre mantuvo el nivel de diálogo necesario con la Cancillería para que sus declaraciones o las afirmaciones que hiciera estaban consensuadas previamente con la Cancillería.
¿Cafiero está a la altura?
A ver, es muy poco apropiado que yo no soy el juez de la nación, soy en este momento un ciudadano común que ocupó una posición de responsabilidad. Pero las cosas se conocen por sus resultados. Y creo que con todo lo que estamos hablando está claro lo que puede decirse de la altura.
Jorge Forí, gracias como siempre.
Por favor, a ustedes, buenos días.
Un panorama, señores, de la Argentina y el mundo y nuestra política exterior, que es tan vital.